Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, ¿qué dice? ¿Cómo le va?
Pero qué gusto saludarlo a Daniel y a la Pachamama.
A la Pachamama, hoy arrancamos con la Pachamama, sí, es cierto.
Sí, la verdad, sí. ¿Quiere que le diga la verdad? Entre
dígame.
Usted y yo, nadie se va a enterar de esto, ¿no?
Sí.
Yo creo que usted, al igual que yo, somos dos tipos tan alejados de la cuestión de la Tierra.
Totalmente.
Es la única Tierra que conocemos es la que está arriba de los muebles.
Salvo la grela que tengo en casa, sí, claro.
Seguro, Isa, la de las marquitas.
La Tierra de abajo de la cama conocemos.
Eso sí,
conozco. Isa, seguro, Isa es la que conocemos, sí. ¿No?
No, por eso hice el chiste todo eso, porque la verdad es tipo que tenga menos que ver con los ciclos vitales, la Tierra, las estaciones y la naturaleza que yo, creo que nadie. No,
y levantado a las 4 de la mañana tampoco. No, para acostar, tal vez que esté llegando a su casa.
No, imposible. Puede ser que me despierte de dormir mal, nada más, un mal sueño, ¿no? Pero digo, si no, imposible. En realidad, en mi vida diaria sería, en mi vida normal, sería la hora en que me acostaba. Pero bueno, ahora ya eso es parte del pasado.
Bien, me parece bárbaro. Bueno, un abrazo grande a Pablito, a Fabián y a Walter también por la repercusión que tuvo la nota de su estado. La vi ayer en Telemundo, ¿no?
Sí, en Telemundo. estuvo, la verdad que estuvo una repercusión tanto a nivel local como para afuera, internacional, que nos asombró a nosotros mismos, porque sabíamos que iba a pegar fuerte, pero no pensamos que iba a tener la magnitud que tiene, que tuvo y que va a seguir teniendo, porque hay más para este boletín.
Mañana nos enteraremos de
un dato sí. No menor, obviamente, no tenés por qué identificar las fuentes, pero toda esa información fue recogida en los registros públicos de...
Algunas sí.
Sí, viste, ¿no? Igual que acá. Acá anda un registro público a ver si conseguís información.
Lo que pasa es que, claro, funciona distinto porque
claro.
Funcionan con... ¿cómo te puedo explicar? Funcionan con código abierto. O sea, realmente hay organismos públicos norteamericanos que tienen política de transparencia en cuanto a datos abiertos.
Exactamente.
Acá se habla mucho de datos abiertos, pero vos, por ejemplo, entras a la página del Tribunal de Cuentas y hay cosas que no están. Nos pasó con la Corte Electoral para hacer quien paga.
Pero anda al registro de relaciones de dominio, donde podrías conseguir esta información. Primero, si querés esa información, tenés que pagar, ¿no?
Tienes que pagar, claro.
Luego, seguramente te la van a dar equivocada porque siempre es vieja la información. Y luego es a nombre de sociedades anónimas, cuyo origen es absolutamente desconocido. O sea, hablamos mucho de transparencia, pero la verdad que lo único que brilla es la ausencia de transparencia.
Claro, claro.
Pero bien, felicitaciones. Me parece que vale el esfuerzo y el trabajo. A propósito de colegas, ahora en un ratito nomás, en media hora está comenzando la primera audiencia judicial en el juicio que el abogado Couto está iniciando contra los colegas del ECO, ¿no? Por difamación e injurias. Uh-huh. Bueno, una novedad es que la magistrada aceptó sustanciar todo el pedido de prueba que presentó la gente del ECO, como por ejemplo que Couto revele a qué empresas efectivamente representa, cómo se constituyó esa asociación civil antipiratería, qué empresas la integran, qué representación tiene él, y que, explique el origen y el destino. El origen de las facturas que entrega y el destino de los fondos que recibe, ¿no?
Va a estar un poquito complicado.
Va a estar interesante, sí, va a estar interesante. Seguramente surjan novedades, tal vez mañana.
Sí, sí.
Brevemente les quiero hablar de algo que seguramente conmovió a mí, les debería conmover a toda la sociedad, ¿no? Lamentablemente en esta historia seguramente hay muchos que miraron para el costado y me refiero a este tema con el que ustedes comenzaban también hoy, que tiene que ver con las marchas que se realizaron en gran parte de América anoche contra la violencia doméstica, particularmente la violencia de género, ¿no? Sin duda que es una situación que nos conmueve absolutamente a todos. Digamos que resulta absolutamente inaceptable que eso ocurra y que, fíjate qué curioso, ¿no? Se registren tantas diferencias de datos, de información. Porque a los 14 oficiales que reconoce el Ministerio hay que señalar los 20 que señalaba anoche la responsable de Inmujeres, pero en la víspera se hablaba de 19, en realidad. O sea, tampoco sabemos exactamente cuántas mujeres han sido víctimas de de violencia de género. A mí me parece que hay un aspecto en ese caso que vale la pena poner arriba de la mesa, porque como en tantas otras cosas que ocurren en este país, se están imponiendo posibles soluciones sin que la sociedad se entere o participe de esto. Y la verdad, yo creo que por las razones que sean, la sociedad está asumiendo que no tiene nada que ver con esto y que está bien que otros hagan y que después veremos qué hacemos. Y entonces la fuerza que podría tener una ley, por ejemplo, se pierde en esa historia de que como no hay debate, la gente no se entera de que hay una ley o no quiere participar o no está de acuerdo o sí está de acuerdo o lo que quiera, ¿no? Pero no hay un compromiso público. A mí particularmente me parece que es un error establecer una nueva figura penal como la del feminicidio. A ver, y lo voy a explicar así. En este país, en el mundo entero, pero en este país mueren más hombres que mujeres a mano de hombres. Eso es un dato de la realidad. Luego, el establecer una diferencia por este tema no va a resolver el problema, no lo va a resolver, porque hay una cosa que es más vieja que el mundo, te lo dice cualquier juez penal, ¿no? Ningún delincuente sale con el código penal abajo el brazo a hacer una... A ver, voy a ver qué dice, si voy a hacer un escruche, si voy a hacer una rapiña, si voy a hacer un asalto, si voy a... Nadie se fija en eso. Seguramente hay tipos más más inteligentes que usan menores, digamos, por otras razones, o más avivados, o más canallas, como tú quieras, ¿no? Sí. Pero este no es el caso. El caso de la violencia doméstica o la violencia de género tiene otras raíces, básicamente tiene raíces con la educación, con la cultura, ¿no? Básicamente. Es decir, ¿por qué un hombre le pega a una mujer? ¿Por qué un hombre la mata a una mujer? Primero porque la siente como una cosa propia, que puede hacer con ella lo que quiera. Primera historia. Luego, hay allí una cultura de siglos, de muchos siglos, no es una cuestión reciente. Luego, también la maltrata porque la mujer es más débil, porque si estuviera delante de él un urso de 2 metros de altura y 200 kilos de peso y que además practicara boxeo, no se iba a animar a hacerle eso, exactamente, ¿está claro? Entiende la diferencia que contrapongo, ¿no? Pero por otro lado, me parece que genera una situación que va a ser difícil hasta de dirimir para los propios jueces y no va a terminar resolviendo el problema. Acá el problema básicamente es cultural y educativo, o sea que tenemos que resolver esto de otra manera, no con el Código Penal, no tengo la menor duda, que tenemos que comenzar a educar a nuestros hijos de otra manera, no tengo la menor duda. Pero en un mundo donde te pegan un balazo por una discusión de tránsito en la calle o sí, te parten una llave de caño en la cabeza por una discusión banal, no podemos aspirar que estas cosas mejoren, porque la violencia está en nosotros. La violencia es una cosa intrínseca al sistema. O sea, la raíz de por qué los uruguayos nos hemos vuelto tan violentos o el mundo se ha vuelto tan violento en este tiempo contemporáneo seguramente debe ser objeto de otro estudio. Hay muchos estudios al respecto, pero no estamos haciendo hincapié en eso, no estamos atendiendo eso, estamos intentando resolver esto de una manera que definitivamente a mí me parece no va a resolver este problema. Hay algún aspecto que sí, tal vez convendría hacer especial hincapié, ¿no? Que tiene que ver con que lo que se da básicamente es que el hombre que agrede a una mujer y una tendencia de volver a agredir o a la misma mujer o a otra mujer en el tiempo que sea. O sea, el tipo puede ir en cana y sale y la va a volver a agredir o la va a continuar acosando. Entonces me parece que en este caso habría que pensar en otro tipo de cosas, que yo creo que el Estado uruguayo, la sociedad uruguaya se resiste a pensar. Es que hay tipos que deben permanecer en la cárcel su vida. No tengo la menor duda de eso. Alguien podría decir, bueno, pero eso, yo qué sé, llenaría las cárceles o olvidaría... Bueno, sí, seguramente. Ahora, yo prefiero que un tipo esté en cárcel y no que una mujer esté muerta. Esa es la primera historia. Esto se ve permanentemente, no se resuelve. Además, se le está exigiendo al Ministerio del Interior la famosa tobillera. La famosa tobillera ha resuelto algunos casos, pero en realidad tampoco resuelve los casos. Y lo que hace es convertir a la víctima en una nueva víctima, porque la... la mujer tiene que vivir prácticamente enclaustrada en su propia casa, porque si ella sale, el tipo la persigue y la va a encontrar en algún lugar. Eso es una cosa muy obvia. Y entonces, en este caso me parece que lo que habría que repensar entre todos es si no sería mucho más interesante, en lugar de establecer una nueva figura penal, que el tipo que sea comprobadamente reincidente en estos casos no tenga derecho a una salida anticipada, por ejemplo. O sea, que sea condenado por el delito de homicidio. Es un delito de homicidio. Matar a una mujer es un delito de homicidio. Uh-huh. Que no salga, que no pueda salir. Le corresponde 25 años y, bueno, va a estar 25 años. Yo creo que ahí sí empezarían a pensar en esas repercusiones. Y luego hay otro aspecto no menor en esta historia, que yo lo uno con algo que decía Pablo también hoy en relación al tema del agua, ¿no? Básicamente, y lamentablemente en este mundo, parecería que el único castigo que entienden los seres humanos es el económico, ¿no? Acá ocurre una cosa muy perversa. Cuando hay un caso de violencia doméstica, la que se tiene que ir de la casa es la mujer con los hijos. Claro. Es la que es terrible la situación, ¿no? Es decir, muchas mujeres no dejan la casa por eso, porque ¿qué hacen con los hijos? ¿A qué refugio van? ¿O dónde están? Y entonces yo creo que habría que establecer en un mundo donde el derecho de propiedad es supremo, ¿no? Vale más que Dios casi, son medidas urgentes para la que permanezca en esa casa sea la persona víctima de la violencia doméstica y el extraditado sea el agresor. Y tal vez haya que pensar en soluciones como las que se dan en Estados Unidos. Vos sabés que en Estados Unidos, cuando a un violador sale, el propio Estado le avisa a la comunidad que en ese barrio vive fulano de tal que estuvo preso tanto tiempo por violación. Yeah. Para que el Estado, para que la sociedad se proteja. O sea, es recuperar una suerte, algo que hemos perdido, ¿no? La censura social, que hemos aflojado nosotros la censura social. Hemos llegado a un grado de tolerancia suprema, hay que tolerar absolutamente todo, entonces tolerar que un violador conviva con nosotros o que un notorio agresor de mujeres conviva con nosotros. A mí me parece que lo que hay que estudiar son estas figuras. Establecer figuras diferentes no va a resolver el problema. El problema está instalado, el problema es mucho más importante que una figura penal, el problema es el sistema, pero como a esta altura del partido ya nadie discute el sistema, ya nadie discute el capitalismo salvaje, no. Ya nadie está pensando que es esto lo que nos ha destruido la vida a todos, nos destruye la comida, nos destruye el agua, nos destruye el aire, nos destruye como personas. Sí. No nos estamos dando cuenta de eso.
Es cierto.
Y entonces no estamos asumiendo esta realidad, nos abocamos a pequeños problemas. A mí me parece que está bueno que haya manifestaciones y que el problema se exponga y no quede escondido y que sea una cuestión de sensibilidad social. Me hubiera gustado que en lugar de 4 cuadras hubieran sido 20 cuadras, porque este es un problema de todo, no es un problema de las mujeres o de un grupito de mujeres, es un problema de toda la sociedad. No todos, todos discutimos, todos tenemos discusiones, no todos terminamos nuestras discusiones a balazos ni a piñazos, ¿no? Por eso, estamos hablando de un sector social que tiene un problema y que no tiene que ver con ricos o pobres, tiene que ver con una forma de leer la realidad. Y me parece que sobre eso hay que trabajar. Hay que trabajar desde el punto de vista educativo y hay que trabajar desde el punto de vista cultural. Tenemos que preocuparnos mucho más de ese tema. Sí, tenemos que visualizarlo no solamente en marcha. Tenemos que preocuparnos de que haya canciones, de que haya libros, claro, de que haya programas de
formar,
televisión.
Claro, de formar, de tratar de desviar el tema de la violencia, que es muy fuerte, porque digo, yo no quiero amparar a los tipos que hacen esto de ninguna manera. Se me ocurriría a mí esto. Además, la verdad, tampoco se trata de hacer de esto una especie de programa testimonial, pero yo vengo de una familia donde se ejerció violencia doméstica. O sea, conozco perfectamente el problema por haber sido un niño, ¿verdad? Y haber vivido esa realidad que vivió más que nada mi hermano mayor y mi madre, ¿no? Yo creo que también pasa por un tema, efectivamente, de tener una educación moral en donde los golpes no formen parte de la vida diaria de las personas.
Exactamente. Porque se trata de personas, sí. Daniel, y las personas, tenemos que ser respetuosos y merecemos respeto. Digo, podemos debatir ideas, podemos discutir, podemos hasta enojarnos, pero tenemos que entender que frente a nosotros tenemos un ser humano que merece tanto respeto y consideración como nosotros. O sea, recuperar ese sentido ético de la vida me parece que es la clave a futuro para resolver este tema. No lo vamos a resolver con una ley.
Totalmente de acuerdo. Perfecto, Carlitos, te mando un abrazo grande. La seguimos mañana, ¿te parece?
La seguimos mañana, un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes.
Chau, chau,
hasta mañana. Hasta mañana.